Nada es igual. Nada es igual. Después de la poesía. Después de la poesía. Nada es igual.
Nada es igual después de la poesía. Estos versos de este verso de Juan Carlos Macedo nos introduce a este segmento que, bueno, que regularmente queremos tener porque nos importa mucho lo que hacen los poetas, lo que escriben, lo que publican, aquí o en el lugar que sea. Y en el caso de este momento que vamos a comenzar la charla con Ever Abimorad, tiene que ver con, bueno, trabajos que este uruguayo que está en Suecia desde el año 1975 sigue haciendo y sigue publicando en español, y que, bueno, muchos de esos trabajos vienen a Montevideo también. Y yo hoy decía en las redes cuando lo anunciaba que, bueno, ha elegido la poesía casi que como una forma de vida, ¿no? Empecinadamente, pese a su carácter además de traductor, de docente, de periodista cultural, y me olvidé decir de hasta de dibujante.
Eso, dibujante, que me queda un poco grande, ¿verdad?
¿Hace dibujante,
¿verdad?
¿Cómo te va?
Bueno, muy buenos días y saludos a tu audiencia, que yo sé que es bastante...
con la cual me honras desde Suecia, además, sí, cosa que agradezco enormemente.
Sí, claro, y te escucho desde Suecia, además.
Me consta que es así. Sí. Tú sabes que estaba bichando este libro que editó Yauguru, Poemas y Dibujos Frugálicos, y me encuentro con que hay mucho, aparte de tus dibujos, hay muchos de muchos textos que no sé si llamarlos poemas, de una sola línea.
Sí, exacto.
No sé si son aforismos, no sé si... Entonces, hay uno, por ejemplo, uno solo para que los oyentes dimensionen la profundidad de lo que significa la contundencia de la brevedad. Este texto dice: la misión del poeta es impedir que el mundo se duerma, por ejemplo. Bueno. Entonces, mi pregunta es...
Me haces pensar.
No, a mí me haces pensar con tus libros.
Hace muchos años. ¿Cuántos años hace? 6 años, ¿no? ¿no?
A ver, ya te digo.
No, 3 años. 3 años.
3 años, septiembre del 2015. Sí. Mamá, lo tenía muy a mano este libro, sí, Ever. Muy a mano.
Qué bien, me alegro.
Como que era una causalidad de que tú ibas a estar cerca.
Sí. Oh, mira.
No, es así.
Fui antes de yo llamarte, escribirte.
Por supuesto. Oh. No, por supuesto que sí. Entonces, ¿qué es un poema?
Sí, en este caso yo le llamo poema frugálico, ¿no? Uh-huh. Y hay amigos que le dicen frugalía, ¿no? Es un poquito... definir un poema, ¿no? ¿no? Definir un poema es un pensamiento, ¿no? Así lo defino yo, ¿verdad? Un pensamiento a la cual le sumas alguna imagen, ¿no? Y entonces vos podés crear un poema. Pensamiento más imagen, uh-huh, igual a poema. ¿Te acuerdas de las greguerías de...
Sí,
de Gómez de la Serna?
Sí. Ay, me acordé. Sí, exactamente.
Que vivió en Buenos Aires muchos tiempos.
Sí, el español que vino.
Bueno, yo cuando leí esas greguerías hace muchos años, ¿no? Pensé en crear algo mío, ¿no? Y entonces le llamé frugalías o poemas frugálicos, ¿no? Y esa es mi idea, ¿no?
Uh-huh. Que tienen menos ambición, menos moralina que los aforismos.
Bueno, el aforismo, como sí, que se puede decir. Carga... es, más que todo es contradictorio, ¿no? Lo que yo llamo frugalía, poema frugálico, ¿no? O sea, y te hace pensar.
Uh-huh.
Está bien no hacer pensar, ¿verdad?
¿Qué te parece?
Estamos en tiempo de pensar, o sea, atrévete a pensar, decía Kant, ¿no?
Sí, bueno, justamente en nuestra sección de las 9:15 de la mañana se llama Atrévete a sentir, atrévete a soñar. Uh-huh. De eso se trata. En momentos donde da la sensación que esta cosa tan loca, rápida, liviana, light, te impide, ya no es que te impida pensar, porque en realidad nada te impide pensar, pero como que los tiempos que corren te impiden detenerte a pensar.
Sí, depende de las personas o o cómo uno este camino o tome la vida, ¿verdad? Eso es importante porque es claro de que si trabajas mucho, como trabajas tú, digamos, pero tú trabajas con el pensamiento, eso es una gracia que tienes, ¿no? Uh-huh. Trabajar con el pensamiento, ¿no? Pero otras personas trabajan mucho, ¿no? Y entonces el tiempo es oro, ¿no? Para muchas personas. Y por lo tanto, pensar es una delicadeza para algunas personas, para otras, ¿no? Uh-huh. ¿Verdad?
Sí, el tema es que da la sensación que la literatura de hoy tiene que, la que más se vende, sí, es justamente la que tiene otro ritmo, otra velocidad. Vos ves que sí, se edita tanto que las vidrieras de las librerías no se terminan renovando cada 10 días, no da la capacidad material, sí, de ver todo, de sí, leer todo. Entonces uno dice, bueno, estamos viviendo en un mundo bastante más apurado del que sí, quizás nosotros mismos quisiéramos, o en el que capaz que tú y yo nos criamos.
Sí, sí, sí. El mundo nuestro era lento, ¿verdad? Uh-huh. O sea, uno planificaba siempre, planificaba para días y para años muchas veces. Pero hoy planificar se hace, digamos, que tú te quedes en un minuto de tu vida, ¿no? A ver si me entendés. Si vos planificás, perdés ese tiempo que podías usar hoy. Uh-huh. ¿Me entiendes, verdad?
Perfecto.
Y entonces no te la aprecian tampoco, ¿no? Uh-huh. No te la aprecian, no te la aprecian.
Vivís en un país como Suecia, donde el tiempo parece que fuera diferente, donde hay momentos, por momentos las noches son tan largas. Yo nunca fui, sí, pero sí, por lo que cuentan, sí, que seguramente estando en Uruguay, en Montevideo, de donde vos sos, te tenés que reacostumbrar al manejo del tiempo.
Sí, ahora es otoño en Suecia, ¿no? O sea que las noches empiezan a alargarse, se puede decir, ¿no? Y ya en diciembre, dentro de 2 meses, yo iba en Gotemburgo, es al sur de Suecia. En el norte ya es otra cosa, ¿no? En el sur de Suecia, a las 4 de la tarde ya de noche. A las 4 de la tarde ya de noche.
¿Y cuándo amanece?
Y amanece a las 8 más o menos, 8, 8 y media.
¿De la mañana?
De la mañana, sí.
O sea que tenés, sí, noches eternas.
Eternas. Y ese es el problema de Suecia. En general, todo el mundo piensa en el frío de Suecia, pero no hace frío. A donde tú vas, no hace frío. Hace frío en la calle, pero en la calle casi nunca estás caminando. Claro, claro. A donde tú vas, siempre hay calefacción y estás cómodo, ¿no? O sea.
Pero te pudiste acostumbrar a esa. Bueno, sí, obviamente que te acostumbraste, pero ¿qué tan complicado fue?
Sí, bueno, la gracia fue de que cuando yo llegué había muchos uruguayos. Y entonces, claro, esa es una ventaja. Y llegué solo. Parece mentira, ¿no? La integración se hace mucho más fácil si uno llega solo, porque los contactos son más fluidos. Mientras si uno llega acompañado, pareja o hijos, ¿no? Ya es un bloque, ¿no? Que tiene que integrarse a, uh-huh, la sociedad, ¿no? Integrarse en bloque. Y si uno llega solo, bueno, fue muy fácil de tener contacto, tanto como suecos. En esa época, los suecos, bueno, hoy hablan español también, ¿no? Ya había gente que hablaba español. Uh-huh. Y por lo tanto, los uruguayos nos agrupamos y, bueno, hicimos cosas, solidaridad con Uruguay, creamos una murga, por ejemplo, y todas. Entonces, uh-huh, una cantidad de cosas que.
¿Y el acostumbramiento a esa vida cotidiana?
Bueno, es que hay más tiempo en Suecia, ¿sabes? Uh-huh. Yo siento que en Suecia la gente tiene más tiempo, ¿no? En algún sentido, o sea que.
¿Por qué más tiempo?
El tiempo corre más lento. O sea, el tiempo corre más lento. Quizás sea porque soy refugiado, ¿no? Porque soy inmigrante, vamos a decir, porque ya eso de refugiado ya no se usa, ya no lo puedo usar, ¿verdad? Ahora soy un migrante más, ¿verdad? Porque, uh-huh, a partir de 85, ¿no? Ya soy un migrante más. El tiempo es diferente para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y no sé, todos los días nos preocupamos siempre de ocupar, en mi caso que estoy jubilado, de ocupar ese tiempo en cosas que valgan la pena, ¿no?
Escribir, por ejemplo.
Escribir, ¿no? Yo lo hago escribiendo y escuchando radio, uh-huh, tanto sueca como de Uruguay. No escucho, uh-huh, mucho radio uruguayo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y este último libro tuyo es La Plaza. Mm. Y en la contratapa dice: en la plaza predestinados estamos, sin sombras ni sol, el movimiento tiende a desaparecer, a tientas caminan los seres sin tropezar. Nuevamente el tema del sol, la sombra, ¿no?
Sí.
La plaza como lugar,
sí.
un libro que además tiene una portada color negro, de Ediciones Vitruvio.
De España, ¿verdad? Uh-huh. Sí, si pensamos la plaza como un fórum, como decían los romanos, ¿verdad? Agora, los griegos, era un lugar de discusión, un lugar de democrático, uh-huh, donde la gente se expresaba, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando viajé a Barcelona, por allá por el 80, en las Ramblas, en la última parte de las Ramblas, cerca de Plaza Cataluña, se reunían unos señores de muy viejitos, ¿no? Y discutían de política. Hoy ya no existe más eso, ¿no? Pero discutían de política. Un grupo de hombres que se reunían, yo digo, ¿qué cosa más extraña esto, ¿no? Eran como 50, 100 personas y todos ancianos que se reunían a discutir, ¿no? Bueno, ese sentido está desapareciendo, ¿verdad? Esa democracia participativa, esa democracia horizontal, vamos a decir, ¿no? Está a punto de desaparecer, ¿no? Por una democracia más vertical, ¿no? Más, uh-huh, más autoritaria, se puede decir, ¿no?
Uh-huh.
Esa es la idea que...
Y de alguna manera, a través de este libro de poemas brevísimos, además, querés rescatar el sentido...
De la plaza, exactamente. Una de las cosas que yo hago es ir a una plaza, ¿no? Cuando el tiempo
lo permite.
Y nos juntamos, latinoamericanos, en una plaza de Gotemburgo, y ahí nos peleamos casi siempre, claro. Cuanto más se da, más nos peleamos. y ahí discutimos en esa plaza y la idea de la plaza en el libro es justamente esos personajes que encontrás en la plaza, ¿no? En este caso, una persona que va en bicicleta, la plaza mirada de una ventana, ¿no? De una persiana, ¿no? Una persona mira la plaza y la plaza pienso que es el cosmopolitismo, ¿no? O sea, es eso que está desapareciendo hoy y que tiende a desaparecer, ¿no? Y el libro termina en una explosión, ¿no? O sea, una cosa que pensé, ¿no? Es que el terrorismo va a destruir todo lo que construimos, ¿no?
Uh-huh.
En Occidente, ¿no? Esa mezcla de gente, esa mezcla de ideas, ¿no? Que construimos, el terrorismo quiere destruir de eso, ¿no? Y la plaza, en la plaza hay una explosión, ¿no? Y termina diciendo, a ver si me acuerdo, y termina diciendo el último verso, fíjate.
Uh-huh.
El último.
Acá está. Todo sacrificio se convierte en pantomima, ningún heroísmo está seguro, sórdido. Es el ridículo, una época de conquista.
Sí, la explosión, la épica de los terroristas, ¿no? La épica de la conquista, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces todo eso es sórdido, ¿no?
Ever, ¿y no te da la sensación que ese lugar de discusión, de intercambio que fue la plaza, las plazas, se trasladaron a otro lugar y hoy, digamos, esos lugares tipo Ágora, son, no sé, las redes sociales, por ejemplo?
Bueno, buena pregunta, ¿verdad? Sí, pero es individual, ¿no? O sea, es una expresión individual que nace de una persona en soledad, ¿verdad? Pero por la plaza uno ve a la persona, ve cómo gesticula, ¿verdad? Ve cómo se enoja de verdad, ve la cara, oye el grito. Pero un grito desde de la redes sociales ofende mucho más que un grito que procede de una cara, ¿verdad?, enojada, de unos ojos que le saltan. Yo pienso, es muy diferente, ¿no? Uh-huh. Y eso, como decía Humberto Eco, ¿no?, con el tiempo podía ser destructivo, ¿no?, más que creativo, ¿no? Uh-huh. Pero no sé, no critico tampoco.
Las usamos.
Porque yo las uso, ¿no?
Las usamos, de todos modos.
Yo tengo Twitter, por ejemplo. Y...
Uh-huh. Acá menciona un oyente, bueno, menciona el origen griego del ágora. Después otro oyente dice: cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Hablando de Suecia, esto se escribió en Uppsala.
Ajá, mira.
Bueno, se ve que estamos generando cosas. Esa es la idea.
Sí, algún amigo de Uppsala, sí lo conozco.
Bueno,
Leonardo, sí.
Bueno, muy bien. Entonces, el tema es que la modernidad ha generado este tipo de diferencias, ¿no? A veces para muchos puede ser una modernización, para otros es retroceder. Hay simplemente que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y entonces a veces uno dice, y yo por eso reivindicaba tu carácter de poeta, de mantenerte, si bien tú a través de tu poesía buscas formas nuevas, estructuras formales nuevas, el reducir estos poemas frugálicos a la mínima expresión de una línea, pero es siempre una búsqueda dentro de lo esencial que es la palabra escrita.
Sí.
¿No? Y hoy da la sensación que como que la tecnología nos aleja del papel, nos aleja de esa palabra escrita, o por lo menos se manifiesta de una forma diferente.
Sí, yo creo que eso se manifiesta de una manera diferente, eso es cierto. Pero lo que nos cuesta a los seres humanos es adaptarnos, ¿no?, al movimiento, adaptarnos a eso que viene, ¿no? Un ejemplo es la globalización, ¿no? Trajo una cantidad de movimientos nacionalistas, ¿verdad que sí? ¿No? En Europa y aquí también, ¿verdad?
Sí, claro.
Que se dicen a veces soberanistas, pero esconden algo muy turbio. Algunas veces, no siempre, ¿verdad? El soberanismo y el nacionalismo... muchas veces se vinculan entre sí y puede ser muy peligroso, ¿no? Y entonces, a partir de eso, encontramos a un Putin por allá, ¿no? Encontramos el nuevo presidente de Brasil, ¿verdad? También, ¿no? Y Orbán, de Hungría, que es el más peligroso de todo, ¿verdad? Uh-huh. Duterte, en Filipinas, ¿no? Que mata, que asesina a los delincuentes, que dice que son delincuentes, ¿verdad? Y todo eso es la incomodidad que ha creado la globalización, ¿verdad? Esa incomodidad que nos hace temblar muchas veces, ese nuevo mundo que nos enfrentamos siempre es problemático, ¿verdad?
Uh-huh.
Yo hablaba con un amigo hace muy poco, justamente tú mencionabas el modernismo, ¿no? El modernismo todavía no se ha instaurado en toda Latinoamérica. O sea, países en Centroamérica, el romanticismo todavía vive, ¿no? Y lo más importante, en México, el romanticismo es lo más importante. Entonces, ya hay una lucha entre romanticismo y modernismo. Y viene lo que se llama globalización, ¿no? Que es otra manera de ver el mundo, otras ideas, otra filosofía, ¿no? Entonces va a haber choques todo el momento, ¿no? Va a haber choques que pueden ser muy peligrosos, ¿no?
O pueden ser muy buenos, no sabemos.
O puede ser muy bueno, ¿no? Porque porque hoy agradecemos que por una guerra hay diferentes actores que intervienen para detenerla, ¿verdad?
Uh-huh.
Hace 50 años una guerra era una guerra, porque no había actores, había dos actores. No había actores. Hoy hay muchos actores, ¿verdad?
Uh-huh.
Algunos mientes, otros quieren ganar, pero hay actores, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo importante de hoy, ¿no?
Ever, yendo un poco al tema de Suecia, es muy curioso, ahora que está tan de moda Netflix, por ejemplo, y todas las series, cómo han... Si uno habla con quienes consumen muchas series de televisión ahora en este nuevo fenómeno, es increíble cómo las series que vienen de los países nórdicos, al igual que con la literatura policial, causa una gran fascinación.
Es muy extraño. Las policiales, dice.
Sí, claro.
Las policiales son las que se ven aquí, ¿verdad?
Exacto, exacto.
Sí, es muy extraño porque realmente allá las series policiales nosotros no la vemos mucho, ¿no? Ni la conocemos a veces. Y en general se dan en los canales alternativos, ¿no? No los oficiales. Uh-huh. O sea que no tienen esa importancia que tienen aquí o en España, ¿no?
Sí. ¿No? Por eso son un gran boom.
Sí. O sea, tú dices, ¿cómo se llama? Comisario. Ya me olvidé.
Bueno, hay varias. Sí, hay varias. Podemos hablar de decenas y decenas de series provenientes de los países nórdicos. Sí, sí. Ni que hablar de la literatura. Mm. Pero la literatura capaz que es un tema aparte. Sí. Pero seguro que las series televisivas están generando una expectativa y una atención que es raro.
Sí, quizás.
Porque son realidades totalmente diferentes. Mm. Paisajes totalmente diferentes. Sí. Son de muy buena factura cinematográfica. Mm. Están muy bien hechas. Mm. Buenas tramas, no necesariamente hay buenos y malos, o los buenos no son perfectos y los malos no son tan malos. Sí. Es muy interesante el planteo que tienen.
Sí, he de pensar, ¿no? No sé, yo lo he pensado mucho, ¿no? Porque yo no veo series policiales, y si la veo más inglesa. Uh-huh. me fascina más el policial inglés que el policial sueco, ¿no? Uh-huh. Quizás el sueco lo que tiene esa vertiente social, ¿no? Uh-huh. Que es lo que interesa.
Más tipo novela negra,
sí,
digamos.
Sí, esa vertiente social de los problemas humanos, incluso políticos, ¿no? Porque muchas series a donde aparecen el movimiento nazi, ¿no? ¿Cómo se le combate y todo eso, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más o menos eso, ¿no? Podría ser.
Pero bueno, la cuestión es que está generando mucha, mucha atención. Uh-huh. Bueno, y en el libro este que sacó Yaguru hace 3 años, Poemas y dibujos frugálicos, ¿cómo empieza un Ever Abimorat para decir, bueno, voy a escribir, o cómo sale un poema de una línea, un poema frugálico? ¿Cómo te planteás? ¿Qué idea es la que te genera, te nace? El primero es La espera, 2 puntos, emboscada con puntos suspensivos. Es casi que una definición. Bueno, hay muchas definiciones en este libro. ¿Me has acordado del diccionario del disparate de Pelo Duro?
Pelo Duro, sí. No lo leí, pero es muy bueno, sí, es muy bueno. Sí.
¿Cómo te lo planteas hacer? ¿Te surge el concepto que querés explicar? ¿Te surge primero la explicación?
Quizás la lectura, ¿no? Y mirar algo, la televisión. Y ahí surge alguna idea. ¿Por qué esta persona dijo esto, no? ¿Por qué esta persona piensa lo que piensa? Entonces surge mi pensamiento ante el pensamiento de otro, ¿no? O sea, es una especie de contradicciones que se juegan todo el tiempo. Uh-huh.
El tango y el fútbol reflejan sentimientos fracasados.
Bueno, eso ese es un... Ese lo tengo como un eslogan, ¿no? A mis amigos que son tangueros, ¿no? Uh-huh. Porque es realmente así, ¿no? Porque es la pasión. Y cuando uno se apasiona, lo que está demostrando parte de un fracaso, ¿verdad? Porque, porque el gozo y la comunicación no tiene tanta... No tienen pasión, ¿no? ¿Verdad? No sé, a mí me parece, ¿no? No sé.
No, está bien.
No tiene pasión. Y lo racional pierde mucho ante la pasión del tango, ante la pasión del fútbol, ¿verdad? El fútbol es totalmente irracional, ¿no? Personas que rompen un televisor porque perdió el equipo de sus amores.
Sí, o que es capaz de matar.
¿Verdad? Y entonces... Cuando hablé anteriormente que el modernismo no ha llegado totalmente en toda su importancia a todos nosotros, por ejemplo, te hablaba de eso, la pasión todavía es parte de del individuo, ¿no? Y se puede combinar con un romanticismo tardío, ¿no?
¿Y siempre pensaste así con respecto al tango y al fútbol?
Sí, bueno, cuando éramos jóvenes el tango no se aceptaba. Hoy se acepta un poquito más.
Sí. No sé por qué te lo preguntaba, porque capaz que pensás así porque estás en un país donde ni el tango ni el fútbol mueven multitudes.
Bueno, hay grupos de tango, ¿no?
No, está bien, pero...
sí. No mueve, claro. Pero no es eso. Siempre pensé así, ¿no? Siempre pensé que lo racional tiene que valer sobre eso, sobre esa multitud, esa cantidad de gente que camina por la calle gritando a veces consignas políticas también, ¿no? Uh-huh. O sea, algo pasa, ¿no? De que, no sé, algo pasa de que es la pérdida del yo ante el grupo, ¿no? Y muchas veces el yo tiene que prevalecer, ¿verdad? O si no, no somos individuos, ¿no? No somos individuos, somos corderitos o conejitos que vamos corriendo por todos. Por eso se creó el nazismo, ¿no? Más o menos.
Uh-huh. Es lo que dice Freud en la psicología de las masas.
Ah, mira, sí, ahí está.
¿Y en el arte, es pasión o es razón?
En el arte es pasión, es atreverse a pensar, ¿verdad? Si tú pensás y dominás algo de tu escritura, dejas de lado de la pasión, ¿verdad?
Uh-huh.
O sea, dejar la pasión, porque un pintor está días y días, ¿verdad? Está días y días y días y un mes con un cuadro. Por lo tanto, tiene que pensar, tiene que elaborar todo el momento, ¿verdad?
¿Qué papel cumple el lector en vos?
Bueno, yo en principio digo, bueno, aunque me lea una sola persona, es importante, ¿no? Una sola persona que te lea es importante. Y si esa persona está lejos de tu grupo de amigos, es más importante, ¿verdad? Si te lee una persona en Argentina, por ejemplo, ¿no? Es muy importante.
Claro. Y si le llegás, con más razón todavía.
Es eso lo importante, porque le llegás, ¿verdad?
Exactamente. O sea, no tiene ningún prejuicio contigo de qué buen tipo que Heber, qué malo que es. Sí, no.
Claro.
Entonces lo que le llega es tu obra.
Sí, sin la persona, claro.
Claro. La persona. Sí, porque a veces ese sentido los prejuicios como que...
Pesan mucho.
Entonces, no, mira, Heber es buen tipo, claro. Te leo con cierta condescendencia.
Exactamente, los amigos son así.
o aunque sean muy críticos.
Sí.
O aunque sean muy críticos por ser muy amigos, también a veces eso puede estar teñido de mucha subjetividad.
Sí, es cierto.
Bueno, ¿sobre qué estás escribiendo ahora?
Bueno, estaba leyendo a una señora rusa, ¿no? Que fue la creadora, uno de los creadores de la teosofía. Es una señora un poco turbia, un poco y a partir de eso quería crear poemas frugálicos que tratasen de lo que pueda acontecer, ¿no? En el futuro, ¿no?
Acá estoy mirando rápidamente la definición de teosofía, porque no es un concepto que uno maneje rápidamente. Dice, conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. Presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas.
Sí, más o menos. Y esta señora emigró a Inglaterra. Y luego pasó por Estados Unidos también. Y ahí creó este movimiento, que aquí en Uruguay existe, ¿no? Pero existe desde que yo era pequeñito, ¿no? Movimiento teosófico, ¿no?
Sí. Bien, acá nos preguntan oyentes si tus libros se encuentran en Montevideo.
El de Yagurú, claro.
El de Yagurú, sí. Poemas y dibujos frugálicos, sí. A través de Editorial Yagurú lo tienen.
Sí. Pero los otros...
La plaza fue editado en España.
Fue editado en España y está en...
Por internet, capaz.
Por internet, la, ¿cómo se llama la librería esta española muy conocida? Casa del Libro.
Casa del Libro.
Está en Casa del Libro, sé que está en Casa del
Bien,
Libro.
Bien, Ediciones Vitruvio, es el editorial. Sí. Y acá me trajiste uno que dice Un encuentro entre dos poetas suecas, soy incapaz de nombrarlas, Edin Södergran, ¿está bien?
Edin Södergran y Karin Boye, ¿no? Estas son dos escritoras, dos poetas suecas que tienen mucho en común, una angustia permanente. En el caso de Edith Södergran, sufría de tuberculosis igual que su padre, ¿no? Y sabía que iba a morir, ¿no? Y en el caso de Karin Boye, era esquizofrénica, ¿no? Y sufrió todos los momentos de su vida. Y encontramos en las dos encontramos poemas de sufrimientos y de agonía, ¿no? Que las acerca a la muerte.
Y esto,
en el caso de Karin Boye se suicidó.
Y estas traducciones que haces, ¿se editan en Suecia, se editan en España?
Está editado en España.
¿Sabes? En España también.
Sí, sí. Se puede encontrar en Casa del Libro también.
También. Un encuentro entre dos poetas suecos. Oblicuas es la editorial con estas traducciones. Conocemos en realidad poco de lo que es la poesía y la cultura sueca. En realidad ahora con todo este movimiento que estábamos hablando, quizás un poco más.
Muy poquito, ¿no? Porque
quizás lo más comercial estamos conociendo.
Sí. Hay un uruguayo que ha traducido el premio Nobel sueco.
Sí, claro.
Transtoma, ¿no?
Máscaró, claro. Hablamos con él cuando ganó el premio Nobel.
O sea que hay esfuerzos en traducir, ¿no? En el caso de Máscaró, mía y algún otro, poesía, ¿no?
Muy bien. Bueno, sabemos que vas a estar algunas cuantas semanas más acá en Montevideo, Heber, así que capaz que seguramente podemos armar alguna cosita más para conversar sobre estos temas que tanto nos interesan como la poesía.
Bueno,
ha sido un gusto recibirte.
Bueno, muchas gracias.
Que pases bien.
A ti, de ahí,
por favor, y gracias por la audiencia a lo lejos, a distancia.
Sí, en Uppsala es el centro de Suecia, ¿no?
Está muy bien. Heber Abimorad, entonces, poeta, traductor, simplemente como dijiste hoy, simplemente poeta y maestro.
Sí, porque eso de ser traductor, o sea...
¿Sos traductor?
Sí, bueno, dos libros traduje.
Y dibujante.
Y dibujante, bueno, también otra más, ¿no?
Muchas gracias, Heber, ha sido un gusto recibirte.
Muchas gracias, adiós.